Pues aquí a siete manos, con cachivaches por todas partes, artilugios, artefactos, bueno, que como va al monte prácticamente también viene a la radio a colaborar y a estar con nosotros un ratito, pues Diego de Vallejo, Poti y su radio Poti Ambienturas. Diego, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Noé, buenos días, Elisa.
Bueno, buenos días, en realidad, a todos los oyentes, a todos los que quieran compartir con nosotros un rato medioambiental y algo más, que siempre nos traes algo más, ¿no? Bueno, no sé si tú has visto el búho Nival, este que estaba por Santoña, ¿no te ha dado...?
No lo he podido ver a través de las redes sociales de Ernesto Villoda, así que he seguido un poco el reencuentro que hemos tenido, pero no, está un poco liadillo.
No, pero hoy nos traes algo que, bueno, yo jamás, no había escuchado nunca hablar de esto que nos traes, y luego resulta que tiene un interés realmente extraordinario, pero quiero que lo presentes tú. ¿Cuál es el tema que nos propones hoy en tu Poti Ambientura, Poti?
Bueno, pues creo que si le decimos a los oyentes que piensen en el Gran Cañón del Colorado, aunque no hemos estado nunca allí, casi ninguno de nosotros, aunque ni siquiera hayamos estado en Estados Unidos.
Habrá alguno que diga yo sí.
Sí, algunos seguro que sí, pero todos tenemos conciencia de cómo debe de ser el Gran Cañón del Colorado, ¿no? Con el río Colorado abajo, y pues tenemos uno muy cercano aquí a Laredo, que de hecho influye mucho en la economía laredana, así como de todo el norte peninsular, pero que no conocemos porque es submarino. Y cuando uno ve pues una batimetría o ve así un relieve submarino o va al Museo Marítimo de Santander, pues descubre que tenemos ese gran cañón ahí, que nos acerca a las profundidades del océano más de lo normal, pero que nadie conoce, pues porque no vivimos un poco de espaldas a lo que ocurre debajo de la superficie del mar.
O sea, que es, nos quieres hablar de un canal, un gran cañón que hay aquí delante en la costa.
Sí, yo hace años que le sigo, le intento leer cosas por internet, pero no había muchas cosas publicadas, por desgracia. El único interés que había es el militar, el que podías conseguir a través de las pruebas militares de submarinos. Pero era casi más información del relieve submarino. Por fin tenemos datos faunísticos o datos biológicos y zoológicos, porque en el 2020 se ha publicado el primer gran estudio hecho sobre este gran cañón. Y bueno, de momento tenemos muy poquita información, pero empieza a ser muy interesante y explica muchas cosas que le dan carácter al mar Cantábrico y también a nuestra pesca, y e influye más de lo que parece. Así que dije, voy a empezar a hacer una campaña divulgativa para explicar esto, pero no es nada fácil.
¿Tiene nombre, para empezar?
Se llama Cañón de Cap Breton. El Cañón de Cap Breton, que se le llama precisamente así porque pues es como un gran valle que tenemos paralelo a la costa y acaba estrellándose contra las landas francesas, de donde sale, poco a poco va subiendo, va ascendiendo el fondo de ese gran valle y acaba justo delante de un puerto, en un río, que se llama el pueblo de Cap Breton.
Sí, lo conozco.
Y allí, en Cap Breton, es donde termina el gran cañón submarino, y por eso allí pues hay una confluencia de corrientes, de olas y de surferos, por supuesto, pero bueno, tienen su explicación geocientífica, llamémoslo así. Y ya sabes cómo lo hacemos, ¿no? Pues hay que acercarlo con un envoltorio que sea asumible para cualquier persona, para todos los públicos, no algo científico, y es un poco donde aparecen las potiambienturas.
Uh-huh. Bueno, el canal de Cap Breton, a ver, ¿por qué te llama la atención este canal? ¿O por qué debe llamarnos la atención para que curioseemos cómo has hecho tú sobre él?
Pues a mí siempre me han llamado mucho la atención las ballenas. Y bueno, como todo el mundo siempre, alguna vez todos nos hemos planteado ir a ver ballenas. Pues es curioso, las tenemos aquí al lado, las tenemos como a unas 35 millas de la costa.
Jolín, aquel lado.
Bueno, 35 millas son 50 kilómetros, poco más, ¿no?
Como Santander o Bilbao.
Sí, y que...
Pero en dirección...
En dirección hacia el norte. De hecho, cuando estás allí en un barco y miras hacia la costa, es verdad que estás muy lejos, casi no aprecias la costa, pero la ves. Ves el monte de Candina de Liendo, ves el... Y dices, jolín, estoy viendo mi pueblo y a la vez estoy viendo la segunda ballena más grande del mundo, sin haberme tenido que ir al sur de Argentina, ni haberme ido al Caribe a ver ballenas. Están aquí. ¿Y por qué están aquí? ¿Por qué no se acercan más a la costa? Hay una autopista de biodiversidad en la costa del mar Cantábrico, que es justo la columna de agua que está por encima de la caída del cañón de Cap Breton. Digamos que las aguas frías que circulan por el interior a una profundidad que no es normal, tan cercano a la costa, circulan con muchos recursos, muchos nutrientes, y gracias a esos nutrientes pues existe una cantidad muy alta de fitoplancton, de zooplancton, de sardinas pequeñas que se comen a los peces pequeños, de atunes grandes que vienen a vernos a veces que se comen las sardinas, y al final pues es lo que tenemos, una pesca muy rica.
¿Pero de qué profundidad hablamos?
Pues mira, lo normal para esa distancia de la costa sería estar hablando de una profundidad de
500 metros, 300 metros.
Menos. Sí, 300 metros, más o menos. Es lo máximo que alcanza la plataforma continental.
La plataforma continental, que se llama,
sí,
¿no?
Pues
bueno,
aquí
nos lo enseñaban en el cole, ¿no?
Así es, que es así. Es...
¿A ti en qué cole?
A mí en el Picasso.
A mí en el José Antonio.
Por supuesto, en el Picasso. Y luego en el Bernardino de Escalante. Sí, como toda la tradición familiar mía. Pues calcula que delante de Santander el cañón de Cabretón alcanza los 4.500 metros de profundidad.
¿Cómo?
4.500 metros, en vez de 300 metros
pero
de profundidad.
Pero es mucho más que el cañón del Colorado, entonces.
Es una burrada.
4.500 metros de profundidad.
A la altura de Laredo ya alcanza, empieza a ascender unos 3.500 metros y ya ahí gira, se va hacia Bilbao, en Bilbao pues unos 2.000 metros de profundidad. Para que te hagas una idea, a partir de 1.000 metros de profundidad, ya pocos submarinos del mundo, un submarino militar nuclear, estos ultrapijos de las pelis de ciencia ficción, no bajan a más de 1.000 metros de profundidad. Uh-huh. Y 4.500 metros, 2.000 a la altura de Laredo, y para llegar a estar a 10 metros de profundidad cuando termina en Cabretón. Uh-huh. Entonces, hay una cantidad de animales que dependen de esas profundidades para vivir, que no suelen estar cerca de las costas y que en el mar Cantábrico sí, sí que hay. Entre ellos, por ejemplo, algunos tipos de delfines o de ballenas, que aquí, por desgracia, encontramos pues cuando nos llegan muertos, ¿no? Cuando algún cadáver de algún cachalote o de algún pez luna o de un tiburón peregrino, que creo que, además, tú eres de las únicas personas que conozco de Laredo que sabe de aquella vez que llegó un monstruo a Laredo.
Sí.
Y que apareció en la prensa publicado así, como en Laredo, en la playa de Laredo.
Sí, no sé si... en el año 74 apareció, sí.
¿Ves? Sabía que tú lo sabías.
Semienterrado, sí.
Y no sabía muy bien qué especie era, debía ser un tiburón peregrino, pero claro, como son tiburones asociados a las profundidades, pues la gente no está acostumbrado, ni siquiera los pescadores, a topárselos. Pues estaría muy bien sacarlo en el documental, el monstruo de Laredo del año 74.
Tengo fotos por ahí, así que venga, a ver si te las paso.
Pero bueno, como no, te puedes imaginar...
No son mías las fotos, son de archivo.
Ah, pues nada, pues hablaremos con los archiveros. Como te puedes imaginar, Noé, de decirlo a mostrarlo, pues hay una gran diferencia. Y es más fácil mostrar los picos de Europa... o la cascada del Alto Asón,
claro,
que un cañón submarino donde no llega la luz.
Y sabes que te digo que casi que lo prefiero, porque igual lo destrozábamos y estropeábamos esa autopista de la biodiversidad que le llamas, y lo estropeé mejor, prefiero casi que mejor que no.
Bueno, diga, dale la vuelta a la tortilla, Noé. Lo estamos estropeando ya, y precisamente este estudio se ha publicado porque se está buscando encontrar arrecifes de coral de aguas frías. Y si encontramos grandes superficies de coral de aguas frías, se va a crear una figura de protección para la zona. Si no apareciese la suficiente cantidad de coral en los estudios que se están haciendo de diferentes tipos, con un programa LIFE europeo, pues no habría manera de poner una figura de protección al cañón. Entonces vamos, quizá llegamos tarde, pero vamos en el buen camino, yo creo. Bueno, digo vamos, que yo no tengo nada que ver. Simplemente soy una persona que sigue las publicaciones que se están haciendo y las fotos, vídeos de todas esas especies que aparecen bajo el mar. Pues bueno, yo soy una de esas personas que le encanta, pero que también conozco la manera de transformar un poco la información para poder explicarlo en un colegio para niños de 7 años, por ejemplo.
Porque, entonces dices que llega hasta, desde Cabretón, ¿hasta dónde? ¿300 kilómetros hasta la costa asturiana?
No, hasta justo delante de la ciudad de Santander. Digamos que, bueno, en el paralelo de, en el meridiano de que pasaría por Santander. En la zona de Asturias también hay un pequeño cañón, que le llaman el cañón de Llanes, creo que es, que va ascendiendo desde el norte hasta el sur, paralelamente, un poco perpendicular, y llega hasta la zona de Llanes, y por eso recibe el nombre del cañón de Llanes. Pero el cañón de Cabretón, con 270 kilómetros de largo, pues es espectacular. Cuando ves las recreaciones en 3D digitales del terreno y pones en comparación pues una gran ballena y ves cómo quedan como un puntito pequeño en el espacio, dices, jolín, lo que tenemos ahí... a veces da hasta miedo, claro. Y da impresión.
No te iba yo que hasta Asturias, porque por lo visto el tema del calamar gigante aparece más en Asturias que en Cantabria, entonces habita más el de Llanes que el de Cabretón, seguramente, ¿no? Es que te pones aquí a especular, Diego, y
he mapeado todas las apariciones del mundo de calamares gigantes muertos en la costa. Y además ya se sabe más o menos dónde puede haber poblaciones de calamar gigante. A ver, decimos calamar gigante, todo el mundo se piensa en el Kraken, no, hundiendo barcos. No, es una especie de calamar muy grande que le llamamos calamar de Humboldt y que llega a medir pues 4, 5, 6, 7 metros y si le añades los tentáculos finos y largos, pues sí que te dan unas proporciones del tamaño de un autobús, pero luego lo ves, sí, y dices, bueno, no, es un calamar muy grande, pero el tamaño de una vaca, ¿no? Uh-huh. O sea, a eso ya le llamamos calamar gigante. Y es verdad que delante de Llanes se calcula que hay una población estable de calamares gigantes que se reproducen, que viven, que no migran, que están siempre ahí.
Pero a esas profundidades, más de 1,000 metros. ¿No?
Cuando uno de esos calamares abandona el nivel de la presión del agua a la que tiene que vivir con ese nivel de temperatura fría, con ese nivel de cero luz, pues porque se está muriendo o porque le ocurre cualquier cosa. Cuando nos llega a la costa suele estar muerto, pero por descompresión. Uh-huh. Hay veces que llegan medio vivos, medio muertos, pero vamos, están muriendo, están agonizando. No es normal que aparezca aquí, igual que no es normal encontrar a 4.500 metros de profundidad, pues no sé, pues un ciervo, por ejemplo, uh-huh, muerto.
Oye, ¿qué se sabe de la fauna que habita, la biodiversidad que habita en este canal de Cabretón?
Pues de momento muy poco.
Muy poco, no, me imagino, ¿no?
Pero lo que conocemos son especies que por alguna razón son superficiales, por ejemplo, porque son cetáceos y tienen que subir arriba a respirar, aunque luego no se acerque nunca a la costa porque necesitan de estas aguas muy, muy profundas. Uh-huh. Por ejemplo, los cifios, los cachalotes, los cachalotes.
Son como delfines, ¿no?
Son como los delfines más grandes que hay. De hecho, las llaman ballenas picudas porque llegan a medir 7, 8 metros y mucha gente se piensa que son ballenas. No tiene nada que ver un delfínido con una ballena, pero aparentemente sí. Uh-huh. Parecen ballenas, por eso les llaman ballenas picudas. Todos estos animales que necesitan subir arriba a respirar, pero ellos cazan a 800, a 900 metros de profundidad, a veces hasta 1.000 metros, Y ahí es donde se han hecho expertas, en cazar por ecolocalización. En la superficie no pueden cazar. De hecho, ni siquiera lo intentan.
Uh-huh. Los cachalotes dicen también que son los enemigos del calamar gigante, precisamente porque saben bajar muy abajo, ¿no?
Sí, sí. Además es que lo has dicho bien. Son los enemigos del calamar gigante, pero no quiere decir que solo se alimenten del calamar gigante, como habitualmente ya se suele creer. Son de los pocos animales que lo cazan. Pero lo que normalmente come un cachalote es un calamar de 3, 4 o 5 kilos, que es un calamar grande, pero vamos, que tú y yo lo podríamos levantar con la mano.
O podríamos comerlo también.
O podríamos
comerlo. Uno de 3, 4 kilos, bueno, en dos sentadas igual sí.
O en una. Que ahora en invierno todo entra bien, además estos días fríos.
Y merma mucho el calamar cuando lo guisas.
Eso también es verdad, ¿eh? Yo pensé que es porque yo compraba el más barato del supermercado, pero no, debe ser siempre así. Del cachalote sí que llevo muchas cosas preparadas para publicar, del cachalote y del calamar gigante. Uh-huh. Pero creí conveniente, pues ya que acabo de publicar un reportaje sobre la fauna de la zona intermareal, y la fauna de los restos de fauna que podemos encontrar en la costa de Laredo, pues dije, mira, Diego, no vayas ya a las peculiaridades y empieza por generalidades. Vamos a explicar qué es la zonación oceánica, vamos a explicar qué es el cañón de Cabretón, y cuando la gente que te sigue entienda eso, pues luego ya te vas a la peculiaridad del calamar gigante, del cachalote, o de dónde viene la leyenda de Moby Dick, en qué está inspirado, esas cosas que al final son cosas dignas de contar, pero primero hay que empezar por el principio, creo.
¿Y cómo lo haces todo esto sin barco, en propiedad, a ver?
Pues, haciendo muchas cosas, primero.
¿Habla con Tonino o con, no sé, con Braulín o alguno?
Alguna vez lo he intentado, pero de momento es el que los pescadores no me siguen mucho, porque, sí, no, de momento no tengo esa suerte de poder contar con ellos. ¿Qué hago yo? Bueno, pues como yo vengo a esto desde el mundo de la ingeniería, uh-huh, pues a veces me doy cuenta que reconstruyendo en 3D una especie con exactitud, pues la puedo girar, la puedo decir, mira, la voy a enseñar al tiburón martillo desde arriba, desde abajo. Ahora voy a poner la cámara que se va a meter por la nariz del tiburón martillo. Pues si tuviese un tiburón martillo muerto encima de la mesa lo podría enseñar, o si tuviese acceso a las profundidades. Pero es que yo, mi fuerte empieza a ser el audiovisual hecho desde casa, entonces lo que hago es levantarlo en 3D. Mm. con mucha exactitud y que sea impresionante de ver, que parezca que el tiburón te va a morder, para explicarte pues cómo el tiburón martillo, el tiburón peregrino se han acostumbrado a vivir en el Cantábrico, pero en esas profundidades que normalmente están tan lejos de la costa que nunca llegan a aparecer por aquí. Solo que con el cañón de Capbreton pues se nos acercan hasta 35 millas y ahí empieza su área de influencia. A partir de ahí pues puede moverse un poco. Y es, por ejemplo, si cuando visitas San Sebastián vas al Aquarium, vas a ver que tienen un tiburón martillo y se supone que tienen especies autóctonas. ¿Cuántas veces hemos oído hablar en Laredo de tiburones martillos? Pues seguramente ninguna. Aquí tiburones más allá del pintarroja de boca negra, ninguno, pero están ahí. Uh-huh. Solo que, bueno, pues igual que hay orcas o hay... Como no hay incidencias...
El peregrino también.
Como no aparece por aquí ninguno desde el monstruo del 74, era... Uh-huh. Pues la gente no lo sabe, pero es el segundo pez más grande del mundo. El tiburón ballena es un poco más grande, el tiburón peregrino es impresionante de ver. Y bueno, pues yo creo que en los colegios de Laredo y de toda esta zona puede ser interesante empezar a hablarles de lo que no vemos, de lo que no atrae al turismo, pero que rige nuestras políticas ambientales y que deben saber que las estamos protegiendo. Si no lo conocen, ¿cómo les vamos a poder exigir cuando sean mayores que acepten estas restricciones pesqueras o estas restricciones ambientales? Pues lo primero es lo primero.
Y estamos buscando un planeta fuera de nuestra órbita y resulta que no conocemos lo que hay a 30 kilómetros en línea recta mar adentro o abajo.
Efectivamente, a ver que...
Es la última frontera, el mar, ¿no? Última
qué
frontera
bonito,
terrestre,
¿eh? El nombre de reportaje, mira que yo le iba a llamar el ecosistema olvidado, pero la última frontera es como más... Espérate, que igual hasta me acuño la idea yo, ¿eh? No, pero tienes toda la razón, ecosistema olvidado, la última frontera. Es verdad que empezamos a conocer más de la Luna y de Marte que de lo que tenemos de aquí a 35 kilómetros más, bueno, son millas, pero que no sabemos casi nada, que no tenemos tecnología. Sí que tenemos tecnología para bajar.
Militar.
Pero es tan costosa que apenas vale para mapear 50 metros cuadrados. Tú imagínate... que a la superficie de todo el norte de España no pudieses acceder más que con un dron que te enseñase 50 metros cuadrados. Uh-huh. Pues no es lo mismo que lo hagas en Cabezón de la Sal, en Laredo, en Colindres.
Claro.
Esto es igual. Vamos muy, muy poquito a poco conociendo cómo es el suelo y cada vez que bajamos con la cámara, pues nos llevamos una sorpresa.
Yeah.
O descubren un tipo de erizo diferente,
claro,
o de estrella de mar diferente que solo vive ahí. Y está muy chulo.
Y 100 años de tecnología submarina y todavía no le han puesto ventanas a los submarinos, hombre.
Es cierto, en las películas sí, ¿no? Porque si no, ¿cómo muestran que se está rompiendo el cristalito?
Claro.
Pero no, lo que hacen es poner caballa. Ponen caballa en jaulas que pueden luego someter a presión. Entonces, los animalitos del fondo acuden al cebo de caballa, cierran la caja... digamos que por un sistema neumático le someten a presión para que al subir los 4.000 o los 3.000 metros hacia arriba no se descompriman y mueran. Entonces se les estudia cuando están comprimidos en estas jaulas con caballa dentro. Es que lo de la caballa siempre me ha hecho mucha gracia.
Ya, porque la pobre caballa, se pueden poner ya, también.
Es como el pescado que antes no quería nadie y ahora se está volviendo famosísimo. Vale hasta para los estudios europeos millonarios de investigación.
Chicharro, que es lo del momento ahora mismo, ¿no? Lo que están descargando en
pues
los puertos.
Sí, sí.
Enseguida viene el verdel, luego el bocarte, bueno, en fin.
Pues fíjate, seguramente el cañón de Capbreton tiene más influencia en las campañas pesqueras de lo que ahora aquí con Noé y con Elisa en 2022 podemos contar. Igual dentro de 8 años o 10 años pues empezamos a entender un montón de cosas más.
Es cierto, ¿no? Porque si sale agua con muchísimos nutrientes de ese canal, de esa profundidad, es por eso por lo que igual vienen al Cantábrico y luego ya no les queda más remedio que seguir. Yo qué sé, no sé. Es que hay tanto desconocimiento también con estos cardúmenes de las tres o cuatro costeras del año que ellos mismos, los pescadores, muchas veces se sorprenden, ¿no? El año pasado la costera fue en Asturias, cuando siempre había sido en los últimos años había sido enfrente de Cantabria e incluso antes en el Golfo de Vizcaya. Y el año pasado el bocarte lo pescaron en Asturias. A ver este año por dónde sale, ¿no? ¿Y por qué pasan estas cosas? Pues seguramente el cañón del que nos estás hablando hoy tendrá mucho más que ver que lo que imaginamos.
Sí. También ten en cuenta que se vende muy mal esta clase de estudios, porque el suelo del cañón de Capbreton no es como te lo puedes imaginar ahora, como cuando ves una imagen de un submarino llegando al suelo. El suelo es fango, pero es que son varias capas de fango que una foto ahí es horrible. Una foto, aunque le metas flash, no se ve nada, porque todo es fango que va aumentando de densidad y al final hay corrientes de fango, digamos que ríos enteros. A mí me recuerda a la peli de Cazafantasmas, en la que había unos ríos de mocos rosas, que, pero las primeras pelis de Cazafantasmas, las buenas, las de antes. Sí. Pues es algo así, son ríos dentro del agua, ríos de corrientes de aguas frías que llevan fangos, que llevan sus propios organismos acostumbrados a vivir ahí, y ahí, pues, ¿para qué te sirve llevar una cámara de vídeo o una foto, que es como investigamos ahora, o coger una muestra, ¿no? A veces hay que ir, ver las cosas con perspectiva, entender en qué tipo de suelo se puede hacer qué tipo de estudios, y como el primer estudio serio que se ha publicado, se acaba de publicar ahora, pues digo, oye, voy a correr y voy a ser el primero que lo ofrece en... pues en un lenguaje que se pueda entender. Yo también me pongo con los estudios y digo, jolín, esto es súper denso, bueno, para estar leyendo.
¿Lo tienes ya subido al tu canal de YouTube?
Que va, no. Que va, no. Empezaba ahora, o sea, he publicado el primer reportaje de fauna marina aquí en la zona de Laredo. Sí. Además, es la primera vez que barro para Laredo de una manera descarada. Y más de un seguidor de Perú, de Chile, incluso de Santoña, me ha tirado de las orejas por internet. Me dicen, oye... Pero digo, bueno, es que al final los colores de uno se tienen que notar.
Ya.
Y ahora con el caño de cabretón y con los cachalotes, pues...
Estás empezando, ¿no? Entonces a plantear esos sistemas que dices, la aplicación de esas tecnologías. Y
pues
de...
es que solo levantar digitalmente un vuelo por dentro del... échale toda una semana. Ya. Y luego en el vídeo igual solo van a ser 6 segundos de un vídeo de 13 minutos. Entonces lleva mucho tiempo. Ahora ya tengo muchas imágenes pues conseguidas gracias a de todas estas especies raras de grabar, como el pez luna, el tiburón martillo, los cachalotes, todo eso ya lo tengo guardado, y entonces te anima a meterle más horas y cada vez vas más rápido.
Ya.
A ver si pronto...
Bueno, lo último que has subido, ¿cuál es, al canal de YouTube?
Pues este de restos de fauna encontrados en las playas de Laredo, en las costas de aquí, pues restos, los diferentes tipos de conchas o curiosidades que no conoces de las estrellas de mar o de los delfínidos. Que bueno,
que me acabo de acordar que no hemos hablado. Dirás, ¿de qué? Del lobo. Me cachis.
Bueno,
no, pero no quiero mencionarlo.
No, porque
se nos ha acabado el tiempo.
Empiezo a hablar y sube el pan.
Por eso, no me digas nada. Pero venga, en unas semanas te llamo y hablamos del lobo, ¿eh?
Claro, por desgracia, el tema del lobo, pues siempre está ahí, siempre es actual.
Sí,
y el de los incendios en Cantabria, pues el mes que viene lo veréis.
¿Cuánto hace de tu vídeo de los mastines? ¿Ya hace 4 o 5 años?
Pues sí, 2018, pues sí.
Pues fíjate, si fuiste pionero, que mira dónde está el tema ahora de su vida.
Ya, esas las pocas cosas buenas que tiene mi trabajo, que a veces ves que la gente que redacta las leyes de hoy saben que han visto los vídeos de hace 2 años y 3 años. Uh-huh. Así que somos pequeños microinfluencers, ¿no? Desde aquí, desde Laredo.
Y tanto, por eso te felicitamos todavía más. Que gracias por acompañarnos un programa más.
Gracias a vosotros.
Y a disfrutar del canal de Cabretón, pues en la forma que lo podamos hacer, ¿no?
Eso mismo.
Pero realmente ha estado muy interesante. Es un desconocimiento, una cosa que nos ha generado mucha inquietud, ¿eh? Así que eso está bien.
Pues buenos días a todos.
Gracias.